el dedo en la llaga internacional. Pero antes nos vamos con el doctor Ukip Espadas, consejero electoral del INE. Doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo le empieza, el año con este, con esta o que tienen enfrente, que es esta jornada electoral del 2024?
Ah, ya empezó el año.
¿Cómo le va, eh? ¿Cómo le va? Porque después del el 23 que sí tuvieron así una muy dura aguantar los embates del gobierno federal, bueno.
Bueno, pues a ver, es que el proceso es intenso, realmente no nos hemos mucho dado cuenta de que terminó el 23, porque las actividades prácticamente no se han detenido.
Ajá.
Bueno, el conflicto hacia afuera ha cesado en lo principal, seguirá habiendo, me parece a mí, las fricciones regulares de un proceso electoral, pero este gran embate del año pasado, que y sobre todo el antepasado, que estuvo a punto de significar la disolución del Instituto Nacional Electoral, eso me parece a mí ya está conjurado. Espero que de manera definitiva, aunque creo que eso no está dado, que hay que trabajar.
Hola, doctor José Carreño aquí. Para mí el problema sería este, perdón. El embate, sin embargo, arrojó mucha sombra sobre el INE, para bien o para mal, correcta o incorrectamente, arrojó mucha sombra sobre el INE, arrojó una cuestión sobre su credibilidad, su confiabilidad. ¿Cómo piensan enfrentar ese problema ahora en estas elecciones? ¿Usted entregando o ese problema una... ya se repuso claro. o ya se
no,
resolvió?
No, a ver, no, bueno, primero, el problema existió. Nos costó 10 puntos de aceptación social. Uh-huh. El instituto pasó de un 80% de aceptación a un 70% de aceptación. Esto desde luego nos preocupa, sin embargo, un 70% de aceptación sigue siendo del INE la institución civil con mayor aprobación social del país. Y la manera de recuperar ese 10% y más, pues es hacer lo mismo que hemos venido haciendo desde 1997, entregar elecciones íntegras a la sociedad.
Claro.
Que más allá de un debate con todos los ruidos que puede tener ese debate, quede acreditado, allende la elección del 2 de junio, que el instituto hizo lo que siempre hace, que fue capaz de organizar a la ciudadanía para cuidar la elección y que los resultados que se entregan son exactamente lo que votó la ciudadanía.
Claro.
Yo no tengo ninguna duda de que vaya a ser así porque el aparato electoral de este país está funcionando okay. perfectamente.
Pero
y no hay razón para que no vayamos a entregar una elección íntegra.
Y yo estoy de acuerdo con usted ahora. Tengo una duda en ese sentido. Esto es, no sé, uno de los puntos de cuestionamiento respecto al INE era el tema de su presupuesto. ¿Está el presupuesto del INE de acuerdo con el tamaño de la responsabilidad de este año? Son las mayores elecciones en la historia del país.
Sí, a ver, hubo un bajón muy fuerte al presupuesto, arriba de 5,000 millones de pesos este año, pero la gran mayor parte de ese presupuesto estaba destinado a una consulta popular que no se hizo. Uh-huh. De forma tal que el recorte real fue de alrededor de 1,000 millones de pesos. Esto, desde luego, mete complicaciones al instituto, pero no en sus actividades centrales. El INE tiene muchas cosas que atender, además de la elección, y ciertamente algunos programas sufrirán recortes como consecuencia de esta reducción presupuestal, pero ninguno de los instrumentos necesarios para la realización de una elección sufrirá recortes. Es decir, tendremos el número de capacitadores electorales necesarios para reclutar al cerca de 1,000,000 de funcionarios y funcionarias que necesitaremos en las casillas. Tenemos nuestras capacidades de fiscalización intactas, de forma tal que con los asegúnes que siempre tiene el proceso de fiscalización, dado el manejo de dinero en efectivo, uh-huh. Pues la fiscalización que hará el INE será muy rigurosa, no solo de los recursos bancarizados, sino del uso de recursos del que el instituto tenga evidencia como efecto de actos de campaña, de promoción, y que son detectados en nuestros monitoreos, y que si no son declarados por los partidos políticos, son valuados y son cargados a los partidos políticos, y en su caso generan multas, que pueden ser multas muy elevadas.
Ahora, doctor Ukip Espadas, consejero electoral del INE, esta elección rumbo a la presidencia de la República 2024 y todo lo que lleva este proceso electoral empezó mal. Empezó en hace 2 años y medio el presidente Andrés Manuel López Obrador levantándole la mano a aquellos que podrían ser sus corcholatas. Después se tardó el PRI y el PAN y esta alianza en también seguirles los pasos. Pero esta precampaña que están haciendo de una u otra forma es ilegal. No está en la ley electoral. Ahora ya entramos, ya está a punto de acabar, pero así empezó, está a punto de acabar y vamos a entrar ya a la elección real. Y yo le quiero preguntar esto, sobre todo lo que nos preocupa, y por eso le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, es qué va a pasar con esta violencia, delincuencia, grupos delincuenciales de mafias que se adueñaron de muchos municipios, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todo el país. ¿Qué va a pasar para que se lleve elecciones libres con que los ciudadanos sientan que el gobierno o el instituto les está dando esa seguridad para ir a votar libremente?
Bueno, hay varios elementos. El primero es que la presencia territorial de la delincuencia organizada no es una novedad. Sin embargo, incluida la elección de 2021, el instituto ha podido llevar las casillas a todos los lugares donde debe instalarse. En 2021 no pudimos instalar 10 de 168 mil casillas. Ni siquiera alcanza a ser un porcentaje. Son 10, o sea, no 10 mil, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casillas no se pudieron instalar. Y no fue por razón de la delincuencia organizada, sino por conflictos locales de otra naturaleza. En ese sentido, hasta el día de hoy, este problema nacional que tenemos de hace muchos años no ha significado un impedimento para que la gente pueda votar. Es verdad que tuvimos algún número de casos afortunadamente aislados, donde, pues a ver, yo tengo sospechas como mucha gente, no tengo evidencias jurídicas, no lo puedo afirmar plenamente en tanto que funcionario, pero en un puñado de municipios recibimos información de amenazas que llevaron a la deserción de candidatos, presumiblemente por parte de la delincuencia organizada. En 2021 esto fue un proceso totalmente marginal, es decir, no afectó el conjunto de la elección. Pero en principio, sí, dígame.
Doctor, perdón, pero yo creo que aquí hay una... Vamos a, déjenme ponerlo de esta manera. Yo creo que los grupos de delincuencia organizada realmente no se dedicaron a interferir, valga la expresión, con el proceso electoral, sino que se dedicaron a aprovecharse de él, influyendo en candidatos y en algunos casos, como usted señaló, tratando de bloquearlos, pero mayormente, pues, estuvieron dentro del proceso electoral. ¿Cómo va a ser el INE para enfrentar ese cáncer?
Bueno, a ver, hay cosas que le tocan al INE y cosas que no le tocan al INE.
A ver.
Al INE le toca fundamentalmente vigilar que el uso de recursos sea dentro de la ley, porque hay que decir que la delincuencia organizada, al igual que empresarios que en principio trabajan dentro de la ley, tienen de hace muchos años la costumbre de hacer donativos ilegales a campañas electorales, que no son registrados por el instituto porque no son recursos bancarizados y que muchas veces ni siquiera se traducen en actos de campaña, que son los que podemos observar y fiscalizar. Es decir, con el dinero de la delincuencia organizada, como con otros dineros ilegales, estamos teniendo los mismos problemas de siempre, es decir, avanzamos en la fiscalización, los recursos bancarizados están fiscalizados al 100%, los recursos no bancarizados son fiscalizados en la medida en que tienen expresiones públicas perceptibles, pero hay que reconocer que hay una franja de dinero que circula en las elecciones, en la operación de base directamente, que no hay manera de que el instituto lo detecte y en consecuencia lo sancione. Ahora, en cuanto a la seguridad, el INE garantizará la existencia de una casilla en donde estará la boleta de cada quien esperándolo, pero la seguridad pública del país no es una materia sobre la que el INE pueda actuar. El INE no maneja fuerza pública, el INE no maneja información de seguridad, el INE no puede actuar contra el crimen organizado o cualquier otro tipo de crimen directamente, sino que esto le corresponde a autoridades federales y locales que legalmente tienen en exclusiva la facultad de atender asuntos de seguridad.
Claro. Doctor Ukip Espadas, hablando de la fiscalización, ustedes han venido fiscalizando todos estos actos anticipados de campaña, lo que serían las precampañas y antes.
Sí, claro. A ver, aquí quiero ser muy claro. Todos vimos en esta sociedad que hubo precampañas que iniciaron antes de los tiempos legales. Sin embargo, pues ahora sí que donde manda tribunal no gobierna instituto electoral. El tribunal dijo que eso no eran actos anticipados de campaña y lo que el INE debía de hacer era fiscalizar el gasto. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Con una eficacia importante, antes de concluir el año, como resultado de nuestra verificación de gastos, de nuestras investigaciones de campo, de nuestros monitoreos, descubrimos una serie de gastos mal reportados o no reportados que significaron multas por más de 300 millones de pesos para los partidos políticos. Sí. Es decir, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, estamos fiscalizando esos recursos, aunque las definiciones en última instancia sobre cuáles son los periodos de campañas y precampañas y posibles violaciones a ellos, eso le corresponde fundamentalmente al Tribunal Electoral, que cuyas resoluciones pues nosotros simplemente tenemos que acatar.
Pues yo le agradezco, doctor, gracias, doctor Ukip Espadas, consejero electoral del INE, que siempre nos tome la llamada para el dedo en la llaga, se lo valoro enormemente, y si nos permite, pues vamos a seguirle llamando.
Y se agradece.
Con mucho gusto.
Lo directo y lo franco.
Ah, que dice don Pepe que se agradece lo directo y lo franco.
No, es mi obligación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, hasta luego.